Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Hoy tenemos nuestro episodio 84, último programa del año, y nos vamos a dedicar al caminar. Vamos a escuchar música que nos da ganas de caminar, sobre todo andante. Ya la indicación nos marca un vínculo más que estrecho entre la música y el movimiento. En general, las indicaciones tienen que ver con eso: andante, vivace, presto, etc. Vamos a escuchar andantes y no solamente, distintas velocidades, distintas intenciones, estilos y caracteres. Música que nos da ganas de caminar y de pensar. Toda música instrumental clásicos en el día de hoy. El pulso mismo ya es una forma de caminata. Y es más, hasta es simpático pensar en la música como la descripción de una caminata o de algún recorrido que a veces va a paso firme, a veces se detiene, toma aire, mira algo y luego sigue andando. Esta vez vamos a ir con la música sin presentaciones, como si estuviéramos paseando y sorprendiéndonos a cada esquina. Y como el movimiento se demuestra andando, andemos.
Thank you.
Vamos a comenzar leyendo algunos fragmentos del libro Elogio del Caminar de David Le Breton. Dice: caminar es una apertura al mundo que invita a la humildad y al goce ávido del instante. Su ética del merodeo y la curiosidad hacen de él un instrumento ideal para la formación personal, el conocimiento del cuerpo y de todos los sentidos de la existencia. En un debate acerca del racismo con James Baldwin, Margaret Mead deplora con humor la invención de los barcos o de los automóviles. Si los seres humanos no tuvieran más medio de transporte que sus piernas, no habrían llegado muy lejos a lo largo de la existencia. La vulnerabilidad del caminante es una buena incitación a la prudencia y a la apertura al otro, más que a su conquista o a su desprecio. Y una cosa es segura: el caminante pocas veces tendrá la arrogancia del automovilista o de quien coge el tren o el avión, pues se mantiene siempre a la altura del hombre, sintiendo a cada paso la aspereza del mundo y la necesidad de granjearse la amistad de los otros caminantes que se cruza por el camino. Sigue diciendo Le Breton. La experiencia de caminar descentra el yo y restituye el mundo, inscribiendo así de pleno al ser humano en unos límites que le recuerdan su fragilidad a la vez que su fuerza. Es, por lo tanto, una actividad antropológica por excelencia, ya que moviliza permanentemente la tendencia del hombre por comprender, por encontrar su lugar en el seno del mundo, por interrogarse acerca de aquello que fundamenta su vínculo con los demás. El caminante a menudo se documenta acerca de los lugares que atraviesa, observando como un etnólogo diletante las diferencias de una región a otra en el arte de los jardines o de las ventanas, en la arquitectura de las casas, en la cocina, en la forma de acogida de sus habitantes, en las inflexiones de la lengua o en el comportamiento de los perros. Caminar es una biblioteca sin fin que escribe en cada ocasión la novela de las cosas habituales en el camino y nos enfrenta a la memoria de los lugares, a las conmemoraciones colectivas señaladas por placas, ruinas o monumentos. Caminar es una travesía por los paisajes y las palabras. Siempre tenemos que hacer actividad física, lo sabemos, es lo más recomendable para la salud. Sabemos que nos hace bien y además, según distintos estudios científicos, en particular, caminar trae muchos beneficios. Enumeremos, sirve para controlar la tendencia a subir de peso, controlar la necesidad de antojos, esos atracones de dulces que a veces nos agarran y nos comemos cualquier cosa a cualquier hora. Reduce el riesgo de contraer cáncer de mama, alivia el dolor de las articulaciones, dolores por artritis, estimula las funciones inmunes, de modo que tenemos o bien menos enfermedades o estas nos atacan de un modo más leve, reduce la grasa corporal, el riesgo de hacer coágulos, mejora la circulación, fortalece los huesos y los músculos, mejora nuestro sueño, ideal para quien tenga insomnio, y mejora nuestra respiración también, reduce el deterioro mental, el riesgo de contraer Alzheimer, y libera endorfinas y estamos siempre más contentos. ¿Cuánto hay que caminar? Todas estas ventajas son fruto de distintos estudios científicos que fueron hechos en base a distintas frecuencias de caminata diarias, a veces eran 15 minutos diarios, a veces una hora, 8 a 10 kilómetros por semana, en fin, cada estudio tenía sus particularidades, pero hacerlo y, por supuesto, siempre consultando al médico. Por supuesto que no siempre es fácil tener el ritmo de caminar todos los días. Siempre hay algún problema, un imprevisto, siempre hay una excusa a mano. Vamos a ver 5 estrategias para no perder el hábito de caminar. Número 1. Buscar un compañero o compañera. Alguien con quien asumir un compromiso y viceversa que esa persona asuma un compromiso con uno. Si no voy a caminar, le estoy fallando a esa persona. Persona también puede ser, ¿por qué no?, un perro para acompañarnos. En cualquier caso, siempre es divertido y probablemente es más seguro también caminar con alguien o con un perro. Y desde ya, una gran compañera para caminar es la radio. Interesante, hay una corriente también de hacer reuniones laborales caminando, que además de los beneficios de salud, dispara la creatividad y borra o borronea las jerarquías y mejora la comunicación en este tipo de reuniones. Segunda estrategia, variar la ruta, no ir siempre por el mismo camino. Variar la perspectiva, o incluso si es que hacemos el camino por la misma ruta, prestar atención a cosas distintas. Los árboles un día, las construcciones otro día, los autos, la gente, la forma de hablar de la gente, y así. La clave de esto es mirar con ojos de turista. Tercer consejo o estrategia, usar buen calzado. Consejo difícil, pero es importante. Cuarto consejo, llevar un registro. ¿Qué distancia caminamos? ¿Qué recorrido hacemos? Que además hoy es facilísimo porque hay aplicaciones que hacen esto de manera automática. Nos da una sensación de logro, nos permite fijar metas y ver si los alcanzamos o no. Y a partir de eso poder mejorar. Y una cosa más, darnos algún premio cuando alcanzamos las metas, que por supuesto no tiene que ser una barra de chocolate, sino mejor, por ejemplo, un par nuevo de zapatillas. Número 5, nada de excusas. Agendar los momentos de caminar, tener siempre a mano las zapatillas y, si llueve, caminar bajo techo o subir y bajar escaleras, pero hacerlo. Todas estas estrategias en general son válidas para emprender cualquier actividad que queremos convertir en un hábito.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, hoy dedicándonos al mundo del caminar. Y vamos a leer algunos fragmentos del libro Wanderlust, una historia del caminar de Rebecca Solnit. Dice, Jean-Jacques Rousseau comenta en sus confesiones, solo puedo meditar cuando estoy caminando. Cuando me detengo, cesa el pensamiento. Mi mente solo funciona con mis piernas. La historia del caminar es anterior a la historia de los seres humanos, pero la historia del caminar como un acto cultural consciente, en vez de un medio para un fin, tiene solo un par de siglos en Europa y Rousseau está en sus inicios. Esta historia comenzó con las caminatas de varios personajes en el siglo XVIII, pero los más cultos trataron de consagrar el caminar rastreándolo hasta Grecia, cuyas costumbres eran entonces tan alegremente admiradas y tergiversadas. El excéntrico escritor y revolucionario inglés John Thelwall escribió un libro inmenso, pomposo, llamado La Peripatética, que unía romanticismo rusoniano con esta espuria tradición clásica. Dice, al menos en un aspecto puedo presumir de una semejanza con la sencillez de los antiguos sabios. Yo también persigo mis meditaciones a pie, observó. Y después de la aparición del libro de Thelwall en 1793, muchos otros afirmarían lo mismo, hasta que quedó tan asentada la idea de que los antiguos caminaban para pensar, que es la imagen misma que parece parte de la historia cultural, hombres austeramente vestidos, hablando con gravedad, mientras pasean por un árido paisaje mediterráneo, de vez en cuando puntuado por alguna columna de mármol.
Thank you.
Sigue diciendo Rebecca Solnit. Esta creencia surgió de una coincidencia entre arquitectura y lenguaje. Cuando Aristóteles decidió montar una escuela en Atenas, la ciudad le asignó una parcela de tierra. En ella, explica Felix Krajew en su historia de esta escuela, había santuarios dedicados a Apolo y las musas, quizás también otros edificios menores. Una galería llevaba al templo de Apolo o quizás conectaba el templo con el santuario de las musas. No se sabe si existía desde antes o fue construida entonces. Esta galería o paseo, Peripatos, le dio a la escuela su nombre y, al menos en principio, allí debieron de reunirse los pupilos y los maestros para dar sus lecciones. Allí iban y de allí se iban caminando, razón por la que después se dijo que el propio Aristóteles daba lecciones y enseñaba mientras caminaba de un lado a otro. Los filósofos que salieron de esta escuela fueron llamados filósofos peripatéticos, miembros de la escuela peripatética, y la palabra peripatético se aplica a alguien que suele pasear mucho. Y así la palabra vincula pensar con caminar. Sigue diciendo Rebecca Solnit en Wanderlust, una historia del caminar. Hoy en día es imposible decir si Aristóteles y sus peripatéticos solían caminar mientras hablaban de filosofía, pero el vínculo entre pensar y caminar se repite en la antigua Grecia y la arquitectura griega acomodó el caminar como una actividad social y conversacional. Tal como los peripatéticos tomaron su nombre del peripatos de su escuela, los estoicos fueron llamados así por la Stoa, pórtico, en Atenas, un paisaje pintado nada estoico por donde caminaban y hablaban. Mucho tiempo después, la asociación entre caminar y filosofar se extendió tanto que toda Europa central tiene lugares cuyo nombre responde a ella, el famoso Paseo de los Filósofos en Heidelberg, por donde se dice que Hegel caminaba, el Muelle de los Filósofos en Kaliningrado, por donde Kant pasaba en su caminata diaria, hoy en día reemplazado por una estación de tren, y el Camino del Filósofo que Kierkegaard menciona en Copenhague. En este programa sobre el caminar vamos a mencionar a Jan Gehl, un arquitecto y urbanista danés, que ya tiene 85 años y muchos libros publicados, y que habla del concepto de ciudades a escala humana, con peatonalización y mucho uso de la bicicleta, que trae doble beneficio, por un lado la salud y por otro mucha menos contaminación, tendiendo en general a correr del escenario urbano a los automóviles. Jan Gehl trabajó en proyectos en ciudades por todo el mundo, de Londres a Moscú, de Nueva York a Melbourne y a Amán, con un trabajo quirúrgico que hace. Él va haciendo pequeños cambios incrementales con mucho registro del antes y el después de cada cambio, siempre teniendo en cuenta cómo la gente usa el espacio público. Él dice, confía en Dios, pero tráeme los datos. Gehl apoya el modelo de la ciudad de 15 minutos, así la llaman, que implica que todo lo que necesitamos, o al menos, por supuesto, lo que más habitualmente necesitamos, en las ciudades debería estar a no más de 15 minutos de nuestra residencia, a pie o en bicicleta. Ir de compras, acceso a la salud y a la cultura, parques, espacios para deportes, bares y restaurantes, por ejemplo. Por supuesto que esto va de la mano con la digitalización y el trabajo remoto que se nos impuso de algún modo en esta era de pandemia y que nos hace mucho más fácil no tener que alejarnos tanto de nuestras casas. Dice que él, antes, todas las ciudades del mundo eran de 15 minutos, hasta que llegó el coche. Entonces las ciudades explotaron y se extendieron. Ahora sí, es el momento de irnos.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip 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 of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you.
Nos vamos caminando, por supuesto. Nos quedaron muchas cosas fuera, pero así es el tiempo, tirano en la radio, nadie lo dijo nunca. Nos vamos con un saludo especial a las Fantasías del Caminante, el gran, hermoso programa que hace Santiago Giordano todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde aquí en Radio Nacional Clásica, las Fantasías del Caminante. Nos encantó hacer este hermoso programa para cerrar este año tan rico de Seré Curioso. Momento de agradecimientos, como siempre, a Numa, a Dan, a Boris, a toda la gente de la radio y a Julia. Gracias a todos ustedes por estar ahí escuchando el programa, por acompañar, a veces escribiendo, a veces en silencio, pero siempre ahí. Gracias a todos los invitados que nos acompañaron a lo largo del año y que enriquecieron este programa con muchos conocimientos, buena onda, de un modo que se hubiera sido imposible hacer sin ellos. Aprendí mucho preparando todos los programas del año. Espero haber podido compartir con ustedes, aunque sea un poquito, del gusto que tuve por ese descubrimiento continuo, tanto de los temas tocados como de la música que fuimos eligiendo. Sigan escuchando la radio, ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Si quieren escribirme, pueden hacerlo por mail a pablo@serecurioso.com.ar. En nuestro sitio, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar los programas anteriores. Y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína, y en estas redes sociales, con el usuario Curioseína, ahí publicamos programa a programa todo el detalle de las obras que escuchamos con intérpretes y todo como tiene que ser. Hoy escuchamos música de Händel, Schubert, de Brahms, Bach, de Prokofiev, de Verdi y de Joaquín Rodrigo. Y nos vamos con un simpático walking bass, un bajo caminante, con Night and Day. Ahora sí, nos vamos. Yo soy Pablo Milrud. Chau, gracias, que la pasen lindo y muchas felicidades.